sueñas, Colombia. Hoy es 19 de julio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Qué con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Que les manda decir el doctor Sarabia, alcalde y juez de este municipio, que queda terminantemente prohibido interrumpir el duelo bajo pena de prisión. ¡Alto!
Bienvenidos al Colombian Dream. Hoy tendremos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al actor Julián Román. Este programa es una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Qué tal esta belleza? Oiga, mijo, ¿usted no le han dicho que beber y manejar está prohibido?
No, pero únanse más bien.
Lléguenle, que la noche de joven lo llevo por otro lado, ¿o qué? Uy, pero me invitan, ¿o qué?
Una, ¿y por qué no lleva a su madre? ¿Qué tal nuestro mejor amigo? Invítelo al matrimonio, entonces.
No moleste, cachorro.
¡Cachorro! ¿No
se dijo el cachorro?
Carita,
¿a mí qué me digan? ¡Carenalga, güey!
Cachorro es el hijo de la perra, ¿no? ¿Cómo queda cachorro sin H?
¡Cachorro!
Un proyecto paralelo con este En Coma fue, aunque es un papel pequeñito, La Lectora, de Ricardo Gabriel, y también un corte, digámoslo así, bien comercial, con actores reconocidos, con un empaque literario ya bien fuerte, que se había hecho inclusive una serie antes, una serie muy exitosa sobre este texto de Álvarez. ¿Cómo fue este proyecto, y qué valor le ves, por ejemplo, a este tipo de cine, por ejemplo, el que hace Ricardo Gabriel?
Bueno, esto es un cine también necesario, es un cine de tocar un mercado muy difícil, que es un mercado que en Colombia no nos lo dan, y es el 96% es gringo o extranjero y el 4% es colombiano. Y es como robarle un poquito a ese 96% para que la gente vea sus películas. Si quieren ver acción, porque ese no se les puede hacer una película de acción acá. Y la invitación de Ricardo fue muy sencilla. Oye, necesito que me hagas la primera escena de la película con Juan Sebastián Aragón. ¿Te le mides? Son 2 días de rodaje, 2 noches de rodaje. Claro, se le hace, lo hacemos. No hay plata. Dale, no hay plata, pero pues sacamos esto adelante. Hay que hacerlo. Y había conseguido unas cosas maravillosas, y su elenco estaba súper, súper chévere para que se llenaran las salas y para que la gente fuera a verla. Y pues le echamos ganitas y estuvimos 2 noches rodando, la pasamos muy bien, y aparte de todo, sí es una película comercial, pero tiene un texto muy fuerte. Y es un texto muy con unas bases y con un piso tan fuerte que ya por ahí uno estaba tranquilo y decía, si no funciona por la fotografía o nosotros los actores o la mala dirección, qué sé yo, pues tiene un texto que permite ver la película, y tú ves la película y te entretienes. Está muy bien, es una película muy entretenida, te quedas viéndola, te quedas hora y pico conectado con lo que pasa, y cumplió su objetivo. Entonces pues hay que apoyar a todo. Cosas que de pronto no haría, pero otras sí, eso sí lo haría feliz. Sí.
Y Ricardo es un profesional a carta cabal y un virtuoso de la imagen, este muchacho, porque es un muchacho todavía. Este último proyecto, La Semilla del Silencio, es un, contame así a grosso modo de qué va la película. Pues yo vi el tráiler, es como una especie como de thriller político, thriller de mucha actualidad, con grandes actores. Está Andrés Parra, está Angie Cepeda, estás vos en un papel como me imagino que te gustan, pues, que no son los personajes así como tan luminosos, sino que tienen como esa mitad de sombra que es tan importante a la hora de encarar la actuación.
Este es un thriller policíaco netamente colombiano, muy bien logrado por Felipe Cano. Copiar el thriller policíaco gringo obviamente siempre trae errores, pero esto es netamente colombiano, y el trasfondo de esta película son los falsos positivos. Entonces es una fiscal que está investigando los falsos positivos, y obviamente tiene que ser cuidada por un detective del CTI, que en la película obviamente tiene otro nombre, que es Andrés Parra. Y mi personaje, mucha gente dice que es el como el malo de la historia, pero realmente en el guión está muy claro que es la víctima, la verdadera víctima de toda esta historia. Son estos personajes que no tienen voz y voto, sino simplemente cumplen órdenes en su vida. Hasta en su vida sentimental no son capaces de tener voz y voto, pero en sus manos pasa el destino de mucha gente. Entonces fue un trabajo maravilloso con Pipe, buscarle un alma real a este personaje. El cine, como lo decía Humberto ayer, Humberto Dorado, en el conversatorio, el cine no te permite mentir, no puedes ser mentiroso, y cuando un actor es mentiroso es cuando ya está canchero, cuando ya cumple con sus personajes, ahí se ve la mentira. Entonces este era un reto bonito, como generar una verdad en este personaje sin caer en el cliché, y creo que lo logramos. Tuvimos unos ensayos muy bonitos, son unos ensayos duros, arduos, y un rodaje bastante, bastante divertido. Yo creo que ese es el secreto de todos mis trabajos, que por más que las películas sean complicadas, si no nos divertimos, sentimos que perdimos el día. Y en esta película creo que nos divertimos todos los días, así sea la escena más atroz, así el plano sea el más complicado, salíamos con una cara de felicidad increíble. Entonces ese es el resultado de La Semilla del Silencio. Yo sé que les va a gustar mucho. Es una película que le puede ir muy bien en taquilla, y es también pensada en eso. Esta es una película también pensada en que la gente pueda ir a ver cine y darle otro cine. Están las comedias, están las de acción de otros países, y está esta, que es un thriller policíaco colombiano que a la gente le puede gustar, con un elenco muy interesante.
Otra faceta tuya, digamos, como en el campo actoral, pero ya no directamente al frente de las cámaras o en las tablas, ha sido como la lucha por dignificar la profesión del actor. Uh-huh. Una profesión que ha estado en intemperie social durante mucho tiempo, casi 60 años, para que los reconocieran como profesionales. ¿Cómo te interesaste por eso, y cuáles han sido las labores que has desplegado para dignificar y como para aglutinar al gremio de los actores?
Bueno, todo empezó con la sociedad de gestión, cuando nos aprobaron la ley Fanny Mique, que esto fue un movimiento maravilloso y nos apoyaron muchos políticos. La ley Fanny Mique es un proyecto donde el gobierno nos asegura el derecho de emisión. Eso es como el Saico y Asimpro de los músicos, pero en los actores. Eso fue un paso maravilloso, y de una de esas reuniones vino la inquietud de ¿y por qué no nos organizamos de una buena vez por todas? Porque es que esto no tiene nada que ver con un gremio. O sea, tiene que ver con unos derechos, pero no tiene que ver con el resto de los derechos. Y empezaron las reuniones, empezaron a salir cabezas maravillosas como Víctor Mayarino, como Ernesto Benjumea, Diana Ángel, y empezó a moverse esto y empezó a volverse una bola grande, grande, y de pronto llegó la asesoría del Ministerio de Trabajo, la ministra de Educación, ustedes están en mora, les hicimos una presentación de las cosas que nosotros teníamos y no teníamos, quedaron fríos y nos dijeron: nosotros no sabemos que sus condiciones en Colombia eran así, esto no puede seguir pasando, los canales están al borde de la ilegalidad con ustedes, por no decir en la ilegalidad. Entonces nos empezamos a reunir y empezamos a conseguir cosas maravillosas. Una de las cosas más maravillosas fue que cuando nos aprobaron como sindicato nacional, que nos acogió la CUT y que nos acogieron todos los sindicatos importantes también e internacionales, a esa ceremonia fueron ministros y senadores, y algún día un representante de un sindicato muy importante de Colombia me dijo: usted sabe lo que, ya nosotros llevamos 40 años sindicalizados y a duras penas han ido asistentes de los ministros a nuestras reuniones. Ustedes tienen una cosa muy importante. Por favor, no piensen solo en los actores, piensen en el momento histórico donde realmente los sindicatos están siendo visibles en Colombia, tanto para el gobierno como para la gente. Entonces nos cayó más responsabilidad, porque queremos hacer un sindicato real y digno, un sindicato que se le quite a la gente de la cabeza el cuento de que el sindicalista es el que pone bombas, el sindicalista es el que hace paros. Y eso está clarísimo, y en las reuniones con los canales fue lo primero que dijimos: a los que menos nos interesa hacer paros es a nosotros, porque es que nosotros sin ustedes no trabajamos, y ustedes sin nosotros tampoco, y queremos que la industria colombiana sea tan legal que a los inversionistas extranjeros ya no les dé pereza venir. Tuve una reunión en uno de estos festivales de cine en Chile con un gran productor, al cual no voy a echar al agua, y yo le preguntaba: ¿por qué no producen en Colombia? Y me dijo eso: ¿yo cómo voy a invertir 100 millones de dólares en una producción cuando allá casi todo lo de ustedes es ilegal? Ustedes no tienen prestaciones, ustedes los como que los trabajan ahí, para que un día llegue la policía, me cierre el establecimiento y pierda 100 millones de pesos. Cuando ustedes se organicen, cuando todo sea legal, la inversión va a llegar, porque a la gente le encantan los actores colombianos, les encantan las locaciones colombianas, les encantan las historias colombianas, y empiezan a venir. Si aún entre, cuando digo ilegalidad no quiero decir completamente porque estoy metiendo en problemas, pero casi tocando la ilegalidad, ya está Netflix acá, ya está Fox acá, ya está Sony acá, ya está Warner acá. Entonces cuando pasemos el pliego de peticiones que ya está, y cuando pase la ley y el estatuto del actor, y lleguemos a las negociaciones que tengamos que llegar, lo que se va a venir es trabajo para todo el mundo, para equipo técnico, para maquilladoras, para libretistas, para creadores. Y lo que nos deja más tranquilos es que los canales, que son los más importantes de aquí en Colombia con el tema, están muy, muy con las puertas abiertas de qué necesitan, lleguemos a un acuerdo. Nosotros sabemos que llevamos muchos años trabajando con una producción, enseñándole a los productores a manejar una producción diferente, y tenemos claro que tiene que cambiar. Entonces trabajemos juntos y está muy bien, está funcionando muy bien. Ahorita viene una, yo odio la palabra pelea porque no es una pelea, pero viene pues la discusión del pliego de peticiones, que son necesarias nuestras horas de trabajo, nuestras jornadas, nuestras formas de trabajar. Como, pero yo sé que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque lo que estamos pidiendo es tan todo el mundo. Esto no es que los colombianos inventaron que son 8 horas de trabajo, no. Es en todos lados del mundo se trabaja 8 horas. Los colombianos inventaron que los actores necesitan un sitio donde descansar. No, eso está en todos lados, porque los actores trabajamos con el alma y con la mente. Entonces necesitamos un sitio para sentarnos a realizar los libretos y esperar mientras iluminan. No nos pueden dejar en un andén o metidos dentro de un carro asándonos y después exigirle a la actriz que esté divina cuando ha estado bajo el sol 6 horas. Entonces todas estas cosas van a empezar a cambiar, y esto va a mejorar la industria 100%. Van a llegar las personas que nos van a meter miedo. Los peores enemigos que tenemos nosotros en este momento son los managers. En Colombia hay más managers que actores. Entonces he escuchado managers diciéndole a sus actores que lo mejor que pueden hacer es renunciar al sindicato porque se les va a quitar el trabajo. Y es una lógica estúpida, porque pasa en todos lados. Si tú vas a Estados Unidos y te sale un comercial de televisión y no eres del sindicato, no puedes hacer el comercial, porque ya todos trabajan con el sindicato. Y no en mala onda, sino que yo como productor llamo al sindicato y digo que quiero un actor. Sé que el sindicato me va a mandar un actor profesional, un actor que me va a llegar a la hora, un actor que se sabe la letra, un actor que no me va a dejar botado el trabajo. Eso es lo que también vamos a ofrecer también aquí en Colombia, que el canal RCN, el canal Caracol, las productoras TLC, RTI, la que sea, vamos a hacer una serie, listo, necesitamos 20 actores de primera línea. Llame al sindicato, ¿cuáles son los actores de primera línea que tiene el sindicato? Y saben que son actores sindicalizados, ya sé cómo son las reglas con ellos, y yo sé que este actor no me va a dejar botado una grabación en Medellín, que me cuesta 200 millones de pesos alquilar un salón, y sé que me va a llegar el actor y no, oye, y el actor no vino, toca volver a alquilar esto mañana. Entonces esto es lo que estamos logrando, y volvernos profesionales. Y esto es una lucha, y esto es una lucha muy bonita, y esto va a durar unos años o meses tratando de conseguir estas cosas, pero en lo que menos la gente piensa, esto va a estar organizado y va a estar funcionando muy bien.
Julián, yo no te voy a pedir que me hagas un diagnóstico, pero sí como una percepción del panorama del cine colombiano actual. Vos estás inmerso como actor, moviéndote en diferentes escenarios, pues haciendo todo lo posible pues como para que el cine colombiano se sostenga en este nivel tan, digamos, magnífico que está, porque eso no es una percepción personal, sino que eso está refrendado con estadísticas, con premios en diferentes festivales internacionales, con invitaciones. ¿Cuál es la percepción tuya del panorama actual del cine colombiano?
Pues cada vez es mejor. Cada vez es mejor, cada vez es más gratificante, cada vez hay más cosas por hacer, cada vez hay más gente haciendo cosas, cada vez hay gente más profesional. Yo llego a un set de grabación, a un set de rodaje, y me encuentro culicagados de 20 años, 21 años, que estudiaron cine en Cuba, el otro estudió cine en España, el otro estudió guión, gente preparadísima, que leen, que estudian. Es que antes la preocupación era terrible, porque es que uno trabajaba con gente que no se había leído un libro en la vida. Y venía de una escuela televisiva, y pues la televisión sí es otro lenguaje completamente al cine. Ahora hay gente comprometida con el cine. Chinos pilísimos, chinos que escriben obras, la Guapa Films, unos chinos en Bogotá que hacen unas vainas buenísimas y se arriesgan y se consiguen su plata y hacen sus proyectos. Lo de Pipe con Champinero Films con la productora que vengo aquí con la película. Unos chinos que dijeron, vamos a hacer cine y buen cine. Y no nos bañamos ni a la derecha ni a la izquierda, vámonos en el centro, que sea comercial, con buenos actores y que contemos cosas. Entonces todo el mundo está apostando. todo el mundo. Sergio acaba de sacar su película también después de mucho tiempo. Gente haciendo unas cosas maravillosas. Yo lo único que creo es que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, porque es que nosotros somos los peores enemigos. Entre nosotros nos damos mucho palo y acabamos con la industria, nos damos durísimo. Y una industria que está resurgiendo lo que necesita es hermandad, necesita a todo el mundo apoyando a todo el mundo. Uno no puede estar escuchando a todo el mundo, es que el Paseo 3 es un peliculón y al que le duela es una película, la película más taquillera de la historia colombiana, al que le duela. Y ahí está, y la hizo Dago, y se merece que uno se pare de pie y le diga: Dago, gracias por llevar 2 millones de personas al cine, cuando iban 20 mil, y de esos 2 millones... 40 mil querrán verme, buenísimo, pero es gente que se empieza a emocionar con el cine y hay que apoyarlo. Así que yo estoy muy feliz. Yo pasé muchos años sin que me llegara un guión, y de los últimos años para acá me ha tocado decirle no a guiones, pero llegan. Entonces eso es muy muy bonito. Entonces que sigan llegando los guiones y que uno decide si puede hacerlos o no, y los que sí, que vengan y bienvenidos y a trabajar.
Ajá. Una muestra de esa sinergia que existe entre el cine comercial y el cine autónomo es que, por ejemplo, Dago es uno de los productores de El Abrazo de la Serpiente.
Por ejemplo,
que lo deja uno.
Dago, es que Dago la tiene clarísima. Es que Dago es un tipo que sabe, es un tipo culto. La televisión de los últimos años ha pasado por Dago, y Dago fue el man que dijo: hey, vamos a hacer cine. Y la gente puede decir lo que se le dé la gana. El man hace 3-4 películas. ¿Quién hacía eso antes? ¿Quién llenaba una sala antes? Era muy difícil. Y Dago tiene el ojo bien puesto. Y mira, es coproductor de este peliculón que se va para el Oscar. Entonces, pues nada, esto es una hermandad. Esto hay que sacarlo adelante. Yo como actor haré lo humanamente posible en lo que pueda ayudar como actor. Que los productores hagan lo mismo. Que los directores hagan lo mismo. Y cada uno haciendo su trabajo vamos a lograr que el cine colombiano se empiece nuevamente a ver afuera. A mí me da mucha envidia ir a México, porque el cine de México es una nota y hacen un cine increíble, y sí nos llevan muchos años en historias, en actores, en directores, en industria. Pero yo soy un convencido que nosotros en menos de 3-4 años podemos estar a la altura del cine mexicano, y ni hablar del cine argentino. Es simplemente hacerlo y ser una hermandad, porque usted va a México y la industria del cine es cerrada. Ellos son así, herméticos, y hacen sus historias, y todos son amigos de amigos, y uno ve, entonces siempre están nominados al Oscar, siempre están en Cannes, siempre tienen un corto nominado, no sé qué. Los argentinos siempre van, ya los argentinos ya han 3 años seguidos llegando sus películas al Oscar, ya se llevaron un Oscar. Y esto es haciendo cosas chéveres. Y en Argentina también hacen El Paseo, y en Argentina también hacen sus comedias, y en Argentina Vámonos a la Playa 6, y funciona. Entonces uno no tiene que ser un... Es como la televisión. Entonces hacemos solo novelas o series. No, hay que hacer todo. Todo hay que hacerlo, hay que generar una industria. Y esa industria va muy bien.
Ya que tocaste el tema, ¿cómo ha modificado el paisaje del audiovisual este éxito así tan reiterativo, y pues que uno no puede desconocer el poder, por ejemplo, de las series?
No, las series llegaron para quedarse, porque la gente en el mundo y en Colombia ya no quieren, pues no es que no quieran, pero ya no es... Los tiempos han cambiado en todo, en tecnología y en todo. Tú antes te podías perder el tiempo, entre comillas, de llegar a tu casa todas las noches a ver 180 capítulos de una novela. Ahora no pasa eso, ahora la gente se ve 60, se ve 40, en Estados Unidos se ven 12. Aquí todavía seguimos extendiéndolo, pero llegaron las series de 80 y a la gente le encantan. Lo de Tres Caínes, 80 capítulos, la gente matada, 5 meses al aire, se acabó. Lady ahorita ya se va a acabar, la Lady le deben quedar 20 capítulos, 30 capítulos. Esa forma de contar llegó para quedarse, porque todo es rápido. La gente quiere ver cosas chéveres. La gente no se quiere encarretar 3 años con Topacio. Eso ya pasó. Eso fue hace mucho tiempo.
Eso parece el siglo XIX.
Claro, eso parece el siglo. Y funcionó, y yo me la vi. Uno se quedaba ahí viendo la novela todas las noches, todo el mediodía, lo que fuera. Pero ahora la gente quiere esas series, y viene la serie internet, y viene la serie de web, y viene una cantidad de cosas impresionantes. Pero pues la forma de contar es muy chévere, y aparte para nosotros como actores es más divertido trabajar en una serie de 4 meses que 2 años haciendo lo mismo, donde los pobres libretistas también se agotan y no tienen nada más que escribir. En cambio, una serie de 60 capítulos es una cosa contundente, bien hecha, bien escrita, y trabajar así es una delicia. Ahorita con lo de Lady, pues llegar uno al set ya con todos los libretos, uno sabe cómo va la historia, el director ya sabe cómo es, pues no se especula, sino se hace lo que es, y ahí está el éxito. Y lo de la hermana Laura, puede ser que en rating no le esté funcionando, pero eso es una maravilla, eso está muy bien hecho. Esos son 20 capítulos, por ejemplo. Esa cosa está muy bien hecha y qué delicia poder estar trabajando ahí. Entonces los canales ya están viendo que sí, hay que seguir con sus novelas, evidentemente hay un mercado, pero le están abriendo espacio a las series. Y si tú ves, es, hay un reality, su novela y dos series seguidas. Entonces antes era novela, 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 y de pronto te soltaban una serie ahí extranjera o colombiana. Entonces está ganando muy buen espacio. Yo creo que ese es el futuro de la televisión, las series cortas, por temporadas, como los gringos, que lo saben hacer, lo están imponiendo.
¿Y cómo se ve Julián Román a mediano y a largo plazo, así como su padre, actuando en cine, teatro, televisión, siendo, digamos, como un faro para un montón de nuevas generaciones que quieren como incursionar en el campo de la actuación?
Yo sigo siendo inquieto, es que a mí me ha tocado todos los cambios de tecnologías y todo. Desde pequeño a mí me tocó desde las cámaras con tubo hasta pasar a las cámaras que todas se rayaban con las luces, y ahorita las que graban en 7K, Super HD. Entonces yo me veo trabajando y entrando a las nuevas tecnologías. Yo cada vez estoy más feliz con mi carrera, porque hay algo que sí es claro: por más tecnología y más dibujos animados y más cosas que se hagan, siempre se va a necesitar a los actores. Los actores siempre son necesarios, y no solo en el cine, en el teatro. Yo me acabo de hacer el año pasado una obra con todos los juguetes tecnológicos en la obra, todos. Teníamos pantallas con cosas atrás, la escenografía más hijo de madre del mundo, efectos especiales. Y un día hicimos un trabajo como de quitemos todo y hagamos la obra. Y funcionaba muy bien y hasta mejor. Y el resultado fue como siempre necesitamos de actores. Entonces siempre vamos a estar ahí hasta que la vida me lo permita, y hasta donde la gente se aburra de pronto, ya no queremos ver a este man. Pero yo sí voy a seguir. Yo, a diferencia de muchos actores que yo entiendo, yo sí me veo viviendo de esto todavía. De hecho, lo he hecho toda la vida, yo sí vivo de esto. Entonces yo no me veo haciendo otra cosa que no sea actuar.
No, Julián, muchas gracias por aceptar la invitación del Colombian Dream.
Vale, hermano, muchas gracias, y la invitación estuvo increíble, y pues la invitación también a la gente que esté como pendiente de la semilla del silencio, y pues nada, gracias por la invitación.
A Milky la Polaroid, a Milky la Polaroid. La foto, la foto, la foto, la foto, la foto, tome la foto, la foto, la foto, la foto.
Señor, ¿me hace favor de sacar la foto a la niña?
No, mi señora, siga, Marina, ponga el caballito. Métela en el caballito.
A ver, ratón.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!